Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bienvenido Luis a No Somos Nadie, ¿cómo andás?
Bien, bien, muy bien, contento, algo dormido aún, pero feliz
por, nosotros también.
Por esta invitación de este programa histórico y prestigioso que no escucho de más, escucho menos de lo que me gustaría por un tema de horario.
Horarios, claro.
Me he vuelto remolón con los años.
Sí, pero que además tenés hijos grandes.
Sí, sí, claro.
Esa no, de, ya no tenés que llevar al colegio.
No, hace años. Sí, hace años.
Luis, obviamente lo de Ever Lubeño de la película es muy, muy potente, pero vos durante mucho tiempo estuviste vinculado con la radio.
Sí, 10 años del 93 que vine acá, de Rosario acá a Mitre hasta el 2003. 10 años de humor, digamos, de actualidad.
Era Rubio Rottenberg.
En un momento, sí, al principio estuve con Claudio Martínez, un amigo... vinculado a Quiroga, Saborido, esa gente que se había ido, sí, de Mitre, y heredamos ese cargo, ese rol, sí. Y después, bueno, pasó Rosín por allí, claro. Después pasó el Batipaz, otro amigo, y los últimos 8 años fue Rubio Rottenberg como dúo.
¿Y fue la radio el primer medio en el que trabajaste acá cuando viniste de Rosario?
Sí. Vine con un contrato de 3 meses, una oportunidad a hacer humor ahí, algo que para mí desconocido. Yo venía a hacer un programa callejero allí con la trupe, la época de Pachu, Pablo, esa generación de actores cómicos rosarinos, y caía a hacer humor de actualidad. Una M era pesado para mí, pero bueno, siempre fui audaz.
Y el hecho de venir a Buenos Aires, ¿qué significa para alguien que viene de Rosario, Córdoba? A mí no me gusta llamarlo interior, pero que vienen de distintos puntos como para convalidar una capacidad que seguro demostraron en otro lugar, pero es que si no existiera esa demostración hasta que lo haces en el lugar donde ponen el sello IRAM o la norma ISO 9001.
Sí, es muy difícil, es muy distinta la actividad de los medios, una ciudad como Rosario que tiene sus canales, pero sí, totalmente diferente la concepción y volúmenes de guita y había funciones que en Rosario no existían, por ejemplo, hacer humor o ser creativo. Había periodistas, conductores, mobileros, digamos, no había ese rol, no existía. Y acá era más común. Así que yo había venido acá a estudiar con Brisky desde el 87, estuve hasta el 90, y cuando me volví hicimos un programa de cable con eso que yo un poco había aprendido, que era actuar, digamos, claro, y tener la cara un poco de piedra.
Y es cierto que una cosa lleva a la otra, que... estás en Radio Mitre y te escucha un productor de televisión, che, me gusta ver cómo lo podemos incorporar. ¿Va pasando eso?
Va pasando, me pasó con los años que muchos compañeros, productores, periodistas, iban cambiando de medios y empecé a conocer gente en el medio. Yo acá, cuando llegué, no conocía a nadie. Claudio Martínez era muy amigo de los Colubers se enteraron de que surgía Caiga Quien Caiga, entré a Cuatro Cabezas de guionista, visualizador. Eso fue de Iguén, Pablo y Pablo me llevó a TIC, en TIC conocí una cadena, terminé Mar de Fondo.
Claro, después... Vos estuviste en Pablo y Pablo, sí. Programa con Marcelo Gantman, Martín Sicioli.
Claro.
¿Quién más?
Souto, Nacho Bano.
Nacho Bano, claro. Y Martín Souto, sí. Y Mar de Fondo es Ever Lubeño, que es un personaje que querés mucho, y al mismo tiempo a veces pudo haber sobrepasado a Luis Rubio. ¿Cómo lo llevaste eso? Cuando Ever Lubeño empezó a ser más importante que Luis Rubio, y vos me entendés en el sentido en que te quiero decir.
No, cuando empezó a ser más importante que Luis Rubio, para mí fue una enorme alegría, porque, digamos, para un actor lo bueno es ser conocido y que la gente se divierta, te reconozca, digamos.
Y el riesgo de ser rehén de ese personaje y no poder hacer más
en
nada.
En esa instancia primera no te preocupa, no.
Después
no,
sí.
Claro, qué sé yo. Yo creo que sí, claro. Después te puede llegar a preocupar, sí. Uh-huh. Pero es una decisión que, así como tampoco la maneja el actor o el productor, digamos, eso está en la gente, digamos, claro, que le gusta, ¿no? Lo adopta o no lo adopta, lo rechaza, lo sigue o le da más bola. No es una decisión que tenga que ver con uno, casi.
¿Y te sorprendió el éxito y la vigencia de Ever Lubeño? ¿O sentías que realmente era un personaje que le iba a pegar?
No. Yo me imaginé que a mí me divertía, que podía funcionar, pero no que se iba a mantener tanto tiempo. Uh-huh. Y yo cuando hacía radio pensaba que era conocido. Digamos, cuando pegó la Ever Mar de Fondo, dije, esto es ser conocido. ¿Viste? Tenía un primo político que un día me dice, estoy tomando clases de natación. Le digo, ¿no sabías nadar? Me dice, yo creía que sí. Yo creía que era conocido cuando estaba en la radio y me di cuenta con la tele. Y bueno, y al mismo tiempo hacía El Ojo Cítrico con Mariana Fabiani en Canal 13, que por ahí medía 15 puntos, pero la gente iba por la calle y decía Ever, que medía, viste, un programa de cable medía, no sé, 1.3.
Claro,
¿viste?
Claro.
Bueno, eso es, qué sé yo.
¿Y qué fue, dentro de todas las cosas que te pasaron con Ever Ludueña, algo que vos digas, esto me lo voy a guardar, pero para el resto de mi vida, y va a ser un tesoro, pase lo que pase con mi carrera después de Ever?
Y haber actuado en un bar, por ejemplo, en Nueva York, que estaba vinculado a Boca Juniors, el bar Boca Juniors, con gente ahí que era de medio de la hinchada y que auditaba mis chistes, silbaba si nombraba un personaje que ellos odiaban y yo no sabía qué hacer. Ser contratado para bajar en una fiesta en Cariló y bajar en helicóptero, entonces tuve que ir a Pinamar a subirme al helicóptero, y cuando viene el motorista, que manejaba el piloto, era Pachi de Quinta Fondo,
no.
Y era la última persona que yo quería ver. Yo quería ver un comandante con campera, gafas, engominado, y viene Pachi, no, digo, nos matamos todos. Cosas muy graciosas.
Bueno, y vamos a lo que es tu participación en la película. ¿Cómo llegás a la película? ¿Quién te llama? ¿Cuál es el recorrido que hace un actor para hasta competir con otros mismos postulantes a ese papel?
Sí, que creo que hubo. Me llamó la directora de casting de Patagonic, María Laura Berch, que Juan Vera me quería conocer. Y si quería filmábamos algo, grabábamos una cosita. Le dije, yo, como un cual niño empacado, le dije, yo no grabo nada, voy a charlar. Me iba asustado, fui, charlé, escuché. Había leído la escena, ¿viste? Y,
habían mandado
me habían mandado una escena para... bueno, me preparé un poco, me coaché, digamos, intenté estar a la altura y al tiempo hicimos una prueba. Juan Vera hizo de Ricardo, hizo de Marquitos, el rol que hace Darín en la película. Y después sé que tuvo un recorrido esa grabación, fue opinada y bueno, lo terminaron aprobando. Ya a mí cuando me llamaron para la peli, yo ya estaba, digamos, yo ya había ganado, diría Estor Vicente. Yo estaba chocho.
Claro, claro, claro.
Que
claro.
Te consideren, para mí ya era hermoso. Y hacer cine encima de una película grande y con el elenco Morán, digamos, Claudia Fontán, Brisky, que fue mi profe, sí, claro, no sé. Claro. La Pacó, unos nombres que me... Estuve asustado, la verdad es que estuve asustado.
Andrea Politi.
Politi, que la rompe toda en la película.
Y además hay muchos chicos que creen que Andrea Politi conduce programas, claro. No, es actriz.
Claro,
actriz.
Claro.
¿Cómo te preparaste? Dijiste decir, me coaché.
Sí.
¿Qué hiciste?
Y bueno, empecé a llamar amigos, guionistas, algunos productores de publicidad que conocen directores, entonces averigüé y fui a tomar como clases, digamos que coacharse para un actor tiene más que ver con, por ahí... desbloquear cosas, ¿viste? Alivianarte de peso que te enseñe una técnica. Digamos, uno ya a esta altura, yo tengo 52, digamos, no es que yo fui a aprender a actuar en ese mes, claro, dos meses. Claro. Tiene más que ver con destrabarse y alivianarse y poder estar, digamos, disponible ahí en la escena y estar fresco que con, oh sí, ¿viste? Hacer un curso de actuación. Pero me vino muy, la verdad, lo recomiendo, digamos, creo que ir con alguien que sabe mucho de algo,
claro,
para mí fue ese caminito, creo que si algo hice bien fue eso, ir a pedir ayuda.
¿Pesa actuar con Darín o él te lo hace fácil? O más allá de que él te lo haga fácil, sigue siendo Darín el de al lado.
Sí, a mí me al principio me resultó, digamos, pesado en el sentido que era... Ricardo Darín. En el comienzo creí que lo iba a llevar con más liviandad. De hecho, me parece que Juan Vera nos vio en un programa juntos, Ever, Darín muy divertido. Yo creo que eso llevó como a una punta de che, mira, hay una química ahí, estos dos se divierten. Pero después cuando tuve el primer ensayo con Darín, que él había estado de vacaciones y cuando volví tenía 7 enanos colgados de cada pierna, estaba muy limitado. Pero bueno, después también en el laburo de ensayar y que yo creo que lo fui manejando, aflojando y en la peli se los ve tipo como charlando con intimidad y relajados, que eso está bueno. Eso fue un laburo, aparecer así relajado fue un laburo.
Vos, en relación con esto que estás diciendo, ¿cómo es...? ¿Cómo fueron las indicaciones de la dirección? Si es que lo hubo, porque inclusive en la historia que estás relatando de tu carrera, lo de Berludeña, todo, hay mucho espacio para la improvisación. Sí. ¿Había en esa química que lograron con Darín, te podías correr del guión? ¿Cómo es el trabajo con Juan Vera, concretamente?
Con Juan ensayamos, la verdad es que estamos bastante precisos con el guión. Él no quería, digamos, obviamente en los ensayos se improvisaba y claro, nos salíamos un poco de ahí, pero él era bastante preciso porque la peli está muy bien escrita, llevó mucho tiempo, el texto fue revisado, estaba como ajustado, digamos, como para que uno me empiece a morcillar. Y de hecho una vez me encontré con un productor famoso de cine y me dijo, no, yo nunca te llamé a vos para hacer cine porque yo creo que vos sos divertido improvisando, no sé si con un guión. Bueno, lo miré y dije, bueno, está bien,
como
la verdad que yo tampoco lo sé, así que no te lo puedo discutir. Y después es bastante preciso lo que nosotros filmamos, estamos bastante sobre el guión. Lo que creo es que la película está muy bien dirigida en términos de lo actoral y en términos de para qué está cada escena, ¿viste? Es como que para qué se cuenta cada escena, me parece que eso es muy preciso Juan con eso. ¿Sabe? Tiene claro para qué está filmando eso.
¿Y
eso
se
cuando
toma
lo ves?
Su tiempo para contar las microhistorias que van generando en el vínculo principal Darín y Mercedes Morán? O sea, por ejemplo, tu relación con él, las decisiones que toman cuando, digamos, viene la primera crisis. Y hay escenas como muy, muy familiares cuando ustedes están, digamos, charlando y agitados también por la caminata. Ese tipo de climas, ¿es fácil lograrlos, que traspasen la pantalla y tengan esa familiaridad para nosotros los que estamos viendo la película en el cine?
Y, viste, es como, qué sé yo, es estar muy enfocado, es estar abstraído en una charla con 70 personas alrededor, viste, hoy en día lo que yo vi en Patagonic, digamos, el desarrollo y la técnica puesta al servicio de la película es impresionante, todo está como más reducido, más cómodo, viste, subimos una escalera, claro, así, una especie de espiral hacia un árbol y vamos con todo el equipo alrededor y, viste, era mucho más chico que calculo hace 15 años hacer esa escena. Eso es el avance un poco. Después es estar concentrado, depende un poco de si te puedes enfocar, aislar, digamos, y concentrarte en eso, sí, qué sé yo.
¿Te pasó alguna vez de no entender un personaje?
Mira, no, porque yo por general siempre he actuado cosas que pienso yo y a mí me ayuda mucho entender, viste, como el mecanismo del personaje, o el humor molecularmente por dónde pasa, digamos. Claro. Entonces a mí me cuesta cuando el guión es de otro. En la peli tuve que hacer una especie de acercamiento al personaje, pues yo lo juzgaba, digamos, lo moralizaba de entrada, claro, cuando me senté. Decía, no, claro, está mal lo que hace.
Bueno. Por eso decías al principio, yo no grabo nada, como primero conocer al personaje.
No, eso fue más de miedo escénico, a ver, claro, que me hagan. Viste, el actor tiene, yo que no tengo esta gimnasia y me he dedicado, digamos, si bien estudié actuación y qué sé yo, me he dedicado a otra, claro, he ido por otros caminos, el temor es como, bueno, a ver, ahora vos llorás porque, y no, viste. No puedo. Está esa escena temida, ¿viste?
Me interesa mucho eso de moralizar al personaje. ¿Por qué?
No, pues yo lo leí, digamos, cuando lo que uno tiene que evitar como actor es juzgarlo, digamos. Claro. No, está bien, está mal, digamos, porque si vos lo juzgás, tal vez no lo puedas defender, digamos, y el chiste esto era que vos lo compres y vos lo defiendas, digamos. Claro. El principal laburo ahí es defender ese rol. Si vos estás pensando que está mal o que eso, ya arrancas mal, ¿viste?
Sí.
Moralizar no es bueno nunca para un actor, o simplificar o estereotipar, ¿viste? Hay mucho, se ve mucho en la tele, ¿sabes? Por ejemplo, es pobre, entonces es bueno. Claro. ¿Viste que hay mucha de esa lógica?
O es rico, pobre, no tiene necesidad, claro, de robar. Claro. Bueno. No, hay un montón de, claro, estigmatizaciones.
Son lógicas que hay que desarmar, digamos, porque sí, puede ser pobre, puede ser, no sé, loco, no sé, digo, al menos no simplificar en ese sentido, ¿viste? Uh-huh. Tan simple, con una lógica de un niño de 8 años.
¿Y cómo fue o cómo es el post película? Porque es una película que vio mucha gente, que por suerte se mantiene en cartel. Y ya no es solamente la opinión de los críticos, de los que vamos invitados a funciones, sino que ya el público, además de Ever, te puede decir, ah, mirá, vi la película. ¿Te pasa eso?
Sí, sí, me pasó un poco. Yo estoy feliz, disfruto. Leo las redes y veo la repercusión. Y estoy un poco pendiente de todo eso porque estoy como viviendo un sueño. Para mí es una... Es una alegría enorme, así que estoy ahí pendiente y disfrutando mucho de este momento, de esta oportunidad y de, bueno, de la película funciona bien. Y he notado algunas señoras, algunas mujeres, de que seguramente no han visto, no me han seguido, que han dicho al marido, ¿qué te estás riendo de ese bigotudo? Apaga ese televisor, cara, y dice, ah, mirá, che, qué bueno, te vi. Me hiciste reír, no sé
así
qué.
Así como la película es mucho más que la de Darín, muchos están descubriendo que son mucho más que Berludueña. Que es una gratificación para vos.
Sí, totalmente.
Más allá de,
totalmente.
El personaje también lo amás porque te dio un montón.
Sí, 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 sí. Yo nunca, digamos... mi laburo se parece más hasta aquí en mi carrera al laburo de... En sentido de un arquitecto que te diga, mira, tengo este terreno, 6x10, construí algo ahí. Me he caído en una radio de noticias, he caído en un canal de deportes. Digamos. Nunca pude yo desde cero decir qué haría yo, no sé. Claro. Yo he tratado de aprovechar oportunidades que he laburado por plata de esto toda la vida. Entonces, bueno, hay que hacer esto. Bueno, a ver, lo haré lo mejor que pueda. Humor político, no sé, dale, vamos. deporte, qué sé yo, el mundo de la publicidad. Y bueno, a ver. Tratar de hacerlo dignamente. Ahora me ha tocado esta invitación, la aproveché, trato de aprovecharla, digamos, de hacerlo al menos, quedarme tranquilo, que intenté lo mejor. Pero en mi carrera ha sido un poco eso, tratar de aprovechar esas oportunidades. Nunca tuve, digamos, la suerte de que, viste, de nacer, no sé, que tu papá tenga un canal y te diga, ¿qué harías? Mira, claro. Quiero 17 bailarinas, claro, que venga este comediante, estos tres guionistas, no ha sido el caso.
¿A quién admirabas y a quién admirás?
Admiro mucho, bueno, a Fontana Rosa, a Dolina, qué sé yo, admiro a mucha gente. Yo creo que cuando yo me metí en esto, como muchos de mi generación, al menos creo, queriendo ser Castelo, o, ¿viste? Hoy por hoy el aspiracional es otro, ¿viste? Sí. Es más de polemizar, pelearse, hacerse famoso, discutir con alguien en la tele. Yo soñaba llegar a viejo y que me paguen fortunas por estar en un micrófono y decir, ¡qué necesidad! Un Castelo, ¿viste? Pero bueno, uno llegó después a más grande y cambió un poco la lógica de los medios. Sí. Hoy en día, ¿no? Las ideas o...
¿Te sentís cómodo con la actual lógica?
No, estoy casi afuera. Produzco un pequeño programa en Teis Sports que se llama Supermartes. Hice una serie para el Mundial que se llama El Último Lateral Analógico. Aprovecho este medio que es muy escuchado para que la gente se entere. Esta película, digamos, pero estoy yo muy de costado, digamos, con lo que es la tele de hoy, los medios de hoy en general. La radio es recontra volátil, la tele es como ir a opinar de todo, a pelearte. Y eso, no encajo mucho yo en esa lógica.
¿Y preferís mantenerte al costado?
Sí, tratando de, siempre surgen espacios, ¿viste? En las redes, hoy se abrieron otros lugares, hay otros lugares donde poder desarrollar algo.
Luis, un placer haberte tenido acá, muchísimas gracias. Acá viene Nicolás casi.
Me abrazan.
¿Ustedes trabajaron juntos en Mar de Fondo?
Hablamos el domingo, sí, hablamos el domingo.
Hablamos el domingo y trabajamos juntos en un programa en Mar de Fondo.
¿En Mar de Fondo trabajamos?
Con Ever Ludueña trabajé yo.
Sí.
Y con Evaristo Hurtado.
Y a él le gustaba mucho un chiste que decía que no había imágenes del huracán del 73 contra el Independiente 95 por...
El chiste... John me lo contó 70 veces. No es un chiste, es verdad. Pero dale. Él dice que el Ferro del 84 le gana al huracán del 73.
Pero no se puede comprobar, no hay imágenes que lo... Claro.
Bien. Lo cuento más.
Algo parecido le adjudicaron a Maradona que no dijo. Dijo, no, la selección del 86 le gana 1-0 a Islandia, esta
sí,
Islandia.
No lo dijo,
¿y por qué
¿no?
nada más que 1-0? Y maestro, nosotros tenemos 60 años.
Estamos grandes.
Pero me parece que no lo dijo. Podría haberlo dicho tranquilamente.
Es hermosa, pero, es hermosa.
Hay frases que no tienen ninguna importancia si se dijeron de verdad o no.
Es hermosa la frase, hermosa.
Quedó, exactamente.
Luis, muchísimas gracias por haber venido, un placer.
Gracias a ustedes.
Luis Rubio con nosotros en esta charla de martes aquí en No Somos Nadie.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.